Éxodo 25, leyendo los versículos, como he dicho, 17 al 22. Y harás, dice el Señor a Moisés, un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Que el Señor bendiga también esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cuando vamos a diferentes Biblias, diferentes traducciones de lo que es el hebreo en los diferentes idiomas, encontramos aquí, acerca de este objeto del tabernáculo, en el versículo 17, y harás un, aquí está traducido como propiciatorio. En otras traducciones vemos que esta palabra está traducida de otras maneras. Y no sin razón, porque esta palabra literalmente significa propiciatorio, pero también implica otros aspectos que vamos a ver también en esta tarde. Por ejemplo, para que veáis algunas de estas traducciones, algunas traducen como aquí nosotros propiciatorio, otras simplemente traducen cubierta, lo cual también tiene su razonamiento, digamos, por lo que viene después. Y en otros casos incluso lo traducen como asiento de la misericordia. Estuvimos viendo allí que aquí el propiciatorio era el trono, el asiento de Dios allí en el tabernáculo. Y por eso allí lo traducen como asiento de la misericordia. Ahora, la semana pasada estuvimos tratando las primeras palabras de este versículo, versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino. Y estuvimos viendo allí qué es lo que implicaba, cómo luego vamos al Nuevo Testamento, cómo está allí cumplido en Cristo, que no significa otra cosa, sino que allí representado en el propiciatorio, luego en Cristo, Cristo es el punto de encuentro entre Dios y los pecadores. Y allí estaba presentada, por medio del sacrificio de Cristo, quien es la propiciación, estaba presentada su sangre, a través de la cual el pecador tiene acceso delante de Dios y tener comunión con él por la salvación, la redención, por el precio que Cristo ha hecho a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por tanto, vemos aquí hemos empezado a tratar el tema del propiciatorio y estuvimos tratando lo que eran lo que es esta palabra en sí, su significado y su propósito. Pues bien, hoy vamos a tratar, con la ayuda del Señor, vamos a intentar tratar el resto de la descripción de este objeto, del propiciatorio, y más concretamente vamos a ver los detalles. ¿Qué son estos detalles? ¿Qué tienen que ver? Sabemos por las Escrituras, por el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y útil para corregir, para redarguir, para instruir, para etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos también a las diferentes descripciones del tabernáculo, no solamente es allí pues una descripción sin más, medidas y nombres y cosas y detalles, y no tiene mucho más que ver con nosotros, sino que vemos en realidad que son inspiradas por el Espíritu Santo y, como vimos, siendo el propiciatorio, como dice allí en Romanos 3:25 explícitamente, que Dios ha establecido a Cristo como propiciatorio, literalmente dice allí en el griego, como propiciatorio para nosotros a través de su sangre, vemos que también aquí todos estos detalles nos van a hablar de Cristo cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos allí el cumplimiento. Por tanto, para apreciar, para ver aquí las lecciones que el Señor tiene para nosotros, tanto para su pueblo como para aquellos que tal vez entre nosotros y no son creyentes todavía, no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Vamos a ver en esta tarde, con la ayuda del Señor, qué es lo que Él nos quiere decir a través de este pasaje. con este tema que he mencionado de los detalles del propiciatorio. ¿Cuáles son estos detalles? Pues bien, se resumen en dos detalles en particular, en concreto. Por una parte tenemos aquí las medidas del propiciatorio, y luego también vamos a ver a continuación su decoración. ¿Por qué estaba decorado? Podemos decir así, ¿por qué estaba decorado de la forma que estaba decorado? Así que vamos a ir en ese orden. Estuvimos viendo su significado, su propósito, y ahora en esta tarde pues vamos a ver sus medidas y también la decoración. En primer lugar, las medidas del propiciatorio. Como veis, no nos vamos a fijar exactamente en el número en sí, sino que nos vamos a fijar en la medida con relación al arca, que es muy importante. Si os fijáis, el largo y el ancho del propiciatorio eran iguales a las del arca. Diría, bueno, pues es de cajón, pero tiene su simbología y su importancia. Fijaos en el versículo 17, que habla del propiciatorio, de las medidas del propiciatorio. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Y anteriormente estuvimos viendo el arca, y dice allí en el versículo 10, hablando del arca, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Es decir, las medidas del largo y el ancho del arca y del propiciatorio eran exactamente las mismas. Esta medida del propiciatorio, igual que la del arca, nos habla de una verdad fundamental, y es que Dios ha puesto unas limitaciones muy fijas, muy estrictas, muy claras, muy concisas con respecto a lo que representan esos dos objetos, el arca en conexión uno con el otro, el arca con el propiciatorio. Estuvimos viendo que el arca representa la persona en sí de Cristo. Y en el propiciatorio vemos que allí está el punto de encuentro entre Dios y los hombres a través del sacrificio de Cristo. Ahora, lo que esto está enfatizando es que la extensión del amor de Dios en cuanto a la salvación se extiende en la misma medida que se extiende, como vemos aquí por este cuadro, el propiciatorio con respecto al arca. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, usando el argumento que algunos pues hacen en cuanto a lo que es el sacrificio de Cristo, pretenden hacer del propiciatorio, es decir, es el punto de encuentro, ¿dónde está el punto de encuentro entre Dios y los hombres? Cristo, su sacrificio, la base de su sangre rociada o presentada delante de Dios. Y pretenden hacer de lo que es, usando este cuadro, la medida del propiciatorio más ancha, más grande, de lo que es el arca en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, por ejemplo, varios pasajes, Romanos 5:21. La gracia de Dios reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, ¿a quiénes se extiende la misericordia de Dios? ¿A quiénes se aplica la obra propiciatoria de Cristo? Cristo, que está allí representado con el arca y su sacrificio y él como mediador, punto de encuentro entre Dios y los hombres. La misericordia salvadora de Dios se extiende única y exclusivamente por aquellos por los cuales Cristo murió. Y lo que esto significa es, claro, como dice, por ejemplo, por citar una entre varias, por ejemplo, como dice la Iglesia Católica, Cristo murió para hacer posible la salvación a todos los hombres. Cristo murió por toda la raza humana en el sentido de que hizo posible su salvación a toda la raza humana. Claro, en ese sentido, entonces, ya uno, en cierta medida, en mayor o menor grado, uno tiene que añadir, como es el concepto de la Iglesia Católica, a esa salvación, a esa posibilidad de que todos los hombres en todas las partes del mundo, en cuanto a posibilidad, pues pueden ser salvos. Pero lo que aquí se nos está enseñando, siendo el propiciatorio, que nos habla de sacrificio, la sangre presentada delante de Dios, y el arca, que es justamente lo que representa a Cristo, que los dos tienen la misma medida, nos están diciendo que lo que Cristo realizó en su persona es una salvación segura, no posible, sino segura. No posible para todos y cada uno de los hombres de la raza humana, sino una salvación certera y segura para aquellos por los cuales Cristo murió. Está limitada a las medidas que Dios ha establecido, el arca y el propiciatorio teniendo exactamente esa misma medida. Como dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Cristo dio su vida en rescate por muchos. Ahora, nos paramos a pensar en esto, y ¿qué es lo que esto implica? Cuando dice que Cristo dio su vida en rescate por muchos, cuando da su vida en rescate, y como se suele argumentar, pues se sacrificó o dio su vida por todo el mundo, por toda la raza humana, eso significaría que entonces dio su vida en rescate, que es lo que está diciendo aquí, por toda la raza humana, y todos serían rescatados porque su sacrificio tiene efecto, es decir, es efectiva, es todopoderosa y realiza lo que vino Cristo a cumplir. ¿Qué significa eso? Pues que todos serían salvos. La pregunta es, ¿son todos salvos? Dios lo dice en su palabra y está perfectamente claro. No todos son salvos. Por eso dice aquí que Dios subirá en rescate por muchos, por aquellos que son su pueblo. Y además, una salvación certera y segura. Les rescató. Dios subirá en rescate. La idea allí es de uno que está en esclavitud, Cristo paga el precio y es sacado de esa esclavitud. Es rescatado. Por tanto, aquí está hablando de una salvación certera y segura en el sacrificio de Cristo. A veces se pone la pregunta, la situación. ¿Cómo puede, pensando en una persona que está ya perdida, en el Amazonas o en la selva, cómo puede esa persona ser salva si nunca ha escuchado de Cristo, del Evangelio? Entonces, pues empieza a razonar allí y algunos incluso llegan a decir, bueno, pues de alguna manera, aparte del Evangelio, aparte de Cristo, y algunos dicen, por buena intención o de alguna forma que Dios obra allí, esa persona puede llegar a ser salva. Pero fijaos, los términos, como digo aquí, ejemplificado, ilustrado, por las mismas exactas medidas de lo que es el propiciatorio, que es el punto de encuentro entre Dios y los hombres, y la persona de Cristo representada en el arca. Fijaos cómo luego en el Nuevo Testamento allí el Señor pone las delimitaciones claras. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta entonces, ¿cómo puede ser salva una persona? Una persona que está perdida en el Amazonas. ¿Cómo puede ser una persona así ser salva si nunca ha escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio? Pues la respuesta es, el Señor lo dice claramente, nunca podrá ser salva. Y de allí la necesidad de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, como dice el Señor en la Gran Comisión. Pero fijaos, no hace falta ir muy lejos, porque cuando tenemos esa mentalidad, ¿cómo podrá ser salva una persona pues perdida allí en el Amazonas, en la selva, lo que sea, y que nunca ha escuchado el Evangelio? Y en realidad, cuando pensamos así, estamos perdiendo de vista el enfoque que el Señor nos da en la Gran Comisión. Es cierto, el Evangelio ha de llegar a toda criatura, a toda nación, y esa persona que está en el Amazonas sí ha de ser salva a través de la aplicación del Evangelio. Pero yo voy a poner otra pregunta, lo voy a poner de otro enfoque. ¿Cómo puede ser salvo tu vecino? No hace falta ir al Amazonas. ¿Cómo puede ser salvo tu vecino, que está puerta con puerta, en el mismo bloque? ¿Cómo puede ser salvo este vecino tuyo que nunca ha escuchado de Cristo? Que nunca ha escuchado de Cristo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre nuestro vecino y esa persona perdida en el Amazonas? Como he dicho, por un ejemplo. Las Escrituras dicen que no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Más bien, en vez de hacerle ese enfoque de pues empezar a preguntarnos y a cuestionarnos cómo podría ser esa persona salva, en realidad el enfoque, la pregunta correcta sería, no es, bueno, ¿cómo podría ser salva una persona u otra? Y empezar allí a manejar el Evangelio y intentar, pues, a ensanchar los límites que Dios ha puesto para la salvación. La pregunta en realidad es esta, y Pablo la dice, Pablo la pone allí, después de que ha dicho que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora pone esta pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Él ya está enfocando lo que es el enfoque de la gran comisión, de ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Y entonces aquí está poniendo ya el dedo en la llaga, está estableciendo el enfoque de lo que es la gran comisión. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A la pregunta, ¿cómo puede ser salvo una persona que está perdida, pues, en la jungla? ¿Cómo puede ser tu vecino, puerta con puerta, que ambos nunca han escuchado el Evangelio? Pues según este pasaje que hemos leído allí, que Pablo menciona en Romanos 10, la respuesta es clara. Empieza por ti. ¿Cómo pueden ser salvas esas personas? La respuesta empieza por cada uno de nosotros, predicándoles el Evangelio, yendo a ellos y compartiendo con ellos el mensaje de las buenas noticias de Cristo, de que en Él hay perdón de pecados, de que Él es el propiciatorio, el punto de encuentro entre Dios y los hombres para la salvación. Por tanto, empieza en cada uno de nosotros para predicándoles el Evangelio, para que el Señor obre en sus corazones. Pero fijaos entonces que no solamente habla de las medidas, estas medidas que Dios ha establecido bien claras, bien concisas, que nos habla de que solamente en Cristo hay salvación y fuera de Él no hay. Y por tanto eso nos habla de la gran necesidad que la gente tiene de que nosotros, en la gran comisión que el Señor nos ha dado, de que nosotros vayamos a predicarles el Evangelio. Sino que además aquí también se nos habla, por omisión, del grosor. El grosor del propiciatorio. Fijaos que mientras que hay ciertas medidas que se nos dan, a otras no se nos dan. No se nos da, digamos así, el grosor o la profundidad de lo que era esa lámina sólida del propiciatorio, de lo que era esa tapa. Se nos da, como vemos aquí en el versículo 17, se nos da la longitud y se nos da la anchura. Si lo comparamos con el arca en el versículo 10, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud, ya lo hemos visto, será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y entonces da otra medida más, que es la altura o la profundidad, digamos el grosor, y su altura de 1 codo y medio. Uno se podría preguntar, entonces, bueno, lo que Dios ha establecido es que, bueno, da la longitud, la anchura, pero no da la altura, sino porque lo vemos por el arca que da las 3 dimensiones. Uno se preguntaría entonces, ¿por qué aquí no da la anchura, el grosor, la profundidad del propiciatorio como lo ha hecho con el arca? ¿No es significativo que no lo haya hecho? Porque si decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, podemos incluso decir que hay ciertas cosas que están omitidas y que esas omisiones también incluso han sido puestas allí o no han sido puestas allí por el Señor, porque también allí tiene un propósito. Fijaos, entonces, ¿no es significativo que se omite este grosor o esta profundidad del propiciatorio cuando precisamente ese objeto en particular nos habla de la misericordia de Dios? De la gran misericordia de Dios. Como he dicho, algunas traducciones traducen por lo que es el sentido de este objeto, de lo que era su uso, el asiento de la misericordia. Y no tenemos, no se nos da allí los detalles de la profundidad, del grosor, de lo que es la altura de este objeto, de lo que es el propiciatorio, precisamente el cual habla de la misericordia de Dios. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos palabras como estas: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En mi opinión, yo creo que la medida del grosor, de la profundidad del propiciatorio, que nos habla del asiento de la misericordia, no se nos dio allí, precisamente porque cuando las Escrituras nos hablan de la misericordia de Dios, de la grandeza, de la profundidad, de la altura de la misericordia de Dios, no tiene medida. Por tanto, por una parte vemos que se nos da una serie de medidas que son de acuerdo al arca y nos habla de las limitaciones estrictas en cuanto a por quiénes murió Cristo, pero por otra parte también se nos habla de cuán profunda es su misericordia. La salvación está limitada a todo aquel por quien Cristo murió, pero todo aquel que viene a él por la fe es cubierto con su sangre preciosa. Y no importa lo pecadores que seamos en nuestra vida. Cristo ha muerto por su pueblo y si nosotros venimos a él, no importa. Fijaos allí en la cruz del Calvario, está el mismo ladrón y todo lo que hizo. Y sin embargo, el Señor le lavó con su sangre. Porque la misericordia del Señor para su pueblo, para aquellos por los cuales muere, no tiene fin. Así es como hemos de entender ese pasaje que hemos leído allí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y allí está, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, que no tiene medida, no se puede medir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿En qué sentido? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensemos otra vez en aquel que está perdido en el Amazonas. No solamente está perdido geográficamente, podemos decir, sino además está perdido en sus pecados. Y hemos concluido que para que esa persona sea salva, solamente es posible a través de Cristo, por la fe en él como su salvador personal. Pero no hace falta ir tan lejos. No hace falta ir tan lejos. Si tú estás aquí en esta tarde, estás sin Cristo, tal vez geográficamente no estés perdido, estás bien localizado, podemos decir. Pero sin embargo, espiritualmente, tanto uno como el otro, estáis perdidos. Espiritualmente perdidos, delante de Dios. Y sin embargo, en Cristo hay salvación. Ambos, tanto esa persona que está perdida en cualquier parte del mundo, como tú que estás aquí en esta tarde, sentado en un banco y escuchando en esta tarde el mensaje del Evangelio, ambos necesitáis recibir a Cristo como vuestro salvador personal. Y ya que no me puedo dirigir, por lo menos en lo que es físicamente, no puedo dirigir a esa persona que está en otra parte del mundo, perdida en el Amazonas, sí que me puedo dirigir a ti, que estás bien localizado, sentado en un banco en esta tarde, de recibir a Cristo como tu salvador personal. Ahora, tal vez te preguntes, bueno, si Cristo murió por sus escogidos, está allí bien limitado, bien delineado, bien, el Señor ha establecido bien concisamente por quiénes Cristo ha muerto por su pueblo escogido, y allí Él entregó su vida en rescate por muchos, esos muchos son su pueblo escogido. ¿Cómo sabes tú que tú eres parte de ese pueblo escogido? ¿Cómo puedes saber tú que eres parte de ese pueblo escogido? Pues aquí lo dice bien claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Cómo puedes saber tú que eres escogido por Dios para salvación? La respuesta está clara, allí dice, todo aquel que cree en Cristo. Ven a Cristo, recíbele como tu salvador personal, porque eso es evidencia de que Cristo ha muerto para salvarte de tus pecados. ¿Quieres que el amor de Dios te alcance para salvación? Allí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay cosas que nos dicen las Escrituras, cosas que son que están escondidas en el secreto de Dios, en el propósito eterno de Dios. Pero dice, pero las reveladas son para nosotros. ¿Y cuáles son las cosas que Dios ha revelado para nosotros? Él no nos ha dado una lista, digamos que allí vamos a esa lista y decimos, vamos a ver si yo soy escogido o no soy escogido. Ah, mira, aquí estoy, bueno, las cosas van bien. Sino que lo que nos ha revelado Dios es este mensaje, de que Cristo vino para morir por los pecadores, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que todo aquel que cree en Él recibe perdón de pecados y vida eterna. Y esa es la exhortación del Evangelio, de creer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice el apóstol Pablo allí al carcelero de Filipos, el mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás. Y por tanto, ese grosor que allí está hablando del propiciatorio, que nos habla directamente en el Nuevo Testamento, que ese propiciatorio nos habla de Cristo siendo el punto de encuentro entre Dios y los hombres, nos dice que Cristo ha realizado una salvación segura, certera. No una salvación tal vez posible y probable, sino una salvación segura y certera. A través del precio que Él pagó, y por el precio que Él pagó, rescató a los pecadores por los cuales Él murió. Y entonces la exhortación y el mensaje de la palabra es: no importa cuán grande pecador seas, el grosor del propiciatorio que allí no se nos da, nos habla del gran amor de Dios y de su gran misericordia, infinita misericordia, que salva al más grande de todos los pecadores. Y Pablo mismo es el ejemplo, cuando dijo que allí él incluso mataba a creyentes, mataba a hijos de Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo tuvo que visitarle, manifestarse a él, y dice: lo que estás haciendo, estás haciéndolo en contra de mí. Y él mismo Pablo dice que él era principal, el primero de los pecadores. Pero dice allí que la misericordia del Señor le alcanzó, porque la sangre de Cristo limpia, nos limpia de todos nuestros pecados cuando descansamos en Él como nuestro Salvador personal. Por tanto, las medidas de este propiciatorio nos hablan de la salvación segura que tiene todo aquel que se esconde, que descansa en Cristo como su Salvador personal. Y nos habla de la necesidad, y te habla de la necesidad de venir a Cristo si aún estás sin Cristo, si aún estás sin la salvación y aún no crees en Él como tu Salvador personal. Pero fijaos también aquí el otro detalle que se nos da, que es la decoración, los detalles, la decoración del propiciatorio. La tenemos a partir del versículo 18 en adelante. Esta decoración, vemos en primer lugar que habla de querubines. Esta decoración tenía querubines. Tenemos lo que es, aunque era todo un bloque, todo un objeto, pero tenemos lo que digamos es el propiciatorio en sí, la tapa, lo que se ponía encima del arca, y luego dice que había unos querubines que estaban allí unidos a lo que era la tapa en sí. Entonces vemos que lo primero que se nos habla aquí de esta decoración es que tenía querubines. Ahora, ¿de qué nos habla esto? La primera mención, cuando uno lee las Escrituras y aquí lee acerca de querubines, pues lo primero que se nos tendría que venir a la mente es la primera mención de los querubines en las Escrituras, que establece, digamos, el carácter o el contexto en el cual los querubines por lo general se nos presentan en las Escrituras. Y allí la primera mención de los querubines en las Escrituras es en el Edén, cuando justamente después de que Adán y Eva pecan contra Dios y el Señor les echa del Edén, dice allí que Dios puso querubines adelante del árbol de la vida para que el hombre no tuviese acceso a ese árbol de la vida por el pecado que había cometido contra Dios. Además, juntamente con esto, esta mención de los querubines está asociada con esa espada ardiente que dice que se revolvía de un lado para otro para que juntamente con los querubines el hombre no tuviese acceso a ese árbol de la vida que representaba la comunión del hombre con Dios antes de haber caído en el pecado. Así que cuando nos hablan de querubines, las Escrituras nos hablan de justicia, la justicia de Dios, que no puede pasar por alto el pecado, la santidad de Dios, por la cual el hombre no tiene acceso delante de Él para tener comunión con Él por causa de nuestro pecado, y además habla también de juicio. El Señor echó a Adán y Eva del huerto del Edén porque por causa del pecado habían roto la comunión con Dios. Pero fijaos aquí lo que es, para mí, lo más sublime, lo más maravilloso y lo más increíble, incluso se podría decir, lo más increíble cuando se nos habla aquí del propiciatorio. Los querubines nos hablan de juicio, de justicia, la justicia de Dios, de santidad. Y sin embargo, el propiciatorio, es decir, lo que ya estuvimos viendo, lo que es el significado y lo que es su propósito. El propiciatorio en sí, aunque todo es el propiciatorio, pero lo que es la tapa, ¿no?, esa lámina gruesa, sólida, de oro puro, eso es lo que es el propiciatorio en sí. El propiciatorio nos habla de misericordia. la misericordia de Dios. Los querubines nos hablan de juicio, de justicia y de santidad, y el propiciatorio nos habla de misericordia, la misericordia de Dios. Y ahora más maravilloso, si cabe, lo que está aquí, lo que Dios ha puesto en este pasaje. Dice el versículo 18, harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín a un extremo y un querubín en el otro extremo. Y subrayad estas palabras. De una pieza, con el propiciatorio harás los querubines en los dos extremos. En la persona de Cristo está unida, digámoslo así, en una sola pieza. La justicia y el juicio de Dios, y por otra parte, su gran misericordia. Su gran misericordia. Como por ejemplo leemos en el libro de los Salmos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y en la persona de Cristo tenemos allí manifestada la justicia de Dios, el juicio de Dios, en que Él sufrió por nosotros los pecadores, para que a través de Cristo, quien también en Él sufrió ese juicio, a través de Él nosotros podamos encontrar misericordia, perdón de pecados. En una sola, usando ese lenguaje, en una sola pieza, en la cruz del Calvario, en una sola pieza, es decir, en ese momento, en ese lugar, en el acto del sacrificio de Cristo, encontramos unidos el juicio de Dios y su misericordia para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y de esto nos habla, gloria al Señor, de este objeto, el propiciatorio. Pero fijaos que además, que no solamente habla de querubines, sino concretamente de dos querubines. De dos querubines. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Serán dos querubines. Y siendo dos querubines, y además se nos dicen que su función allí era, además de cubrir, pero su función aquí era de mirar. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Estos querubines están mirando hacia el propiciatorio. Y esto nos habla, por tanto, además, como leemos en las Escrituras, cuando habla de testimonio, cuando habla de testigos, por lo general, habla de dos testigos. Cuando habla allí de la ley, pues por boca de dos o tres testigos, si es mejor todavía, pero habla de dos testigos. En Apocalipsis 11 habla de los dos testigos de Dios. Cuando el Señor envía a sus discípulos para predicar el Evangelio, para testificar de Él, ¿cómo los manda? De dos en dos, así sucesivamente. Cuando, entonces, las Escrituras nos hablan en el contexto del Evangelio de proclamar, ya usa el número dos, habla de testigos, de testimonio. Y además, ¿qué están aquí en esta función? Son testigos elocuentes, testigos competentes, porque ellos están mirando, es lo que está aquí representado, mirando, observando. Cuando el Señor allí, en el caso del apóstol que tenía que sustituir a Judas Iscariote, para ser un apóstol competente, hay allí dos características fundamentales. Una de ellas tenía que estar con Cristo con Cristo en el tiempo que estuvo, su muerte y su resurrección. Y además, en segundo lugar, dice que tenía que ser testigo ocular de su resurrección. Un testigo competente, porque lo había visto con sus propios ojos. Y esa es la representación aquí. Dos querubines que están mirando, que están testificando. Son testigos competentes observando el propiciatorio, es decir, observando el desarrollo de la redención de Dios. Es lo que está aquí representado con este cuadro. Testigos competentes observando el desarrollo de la redención del pecador. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, precisamente es el Nuevo Testamento, hay varios pasajes, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay varios pasajes que nos hablan de los ángeles en esta cualidad, en esta característica de testigos, testificando, siendo testigos de la obra de redención que el Señor está llevando a cabo a través de su Espíritu Santo en su pueblo. Por ejemplo, solamente voy a mencionar a algunos de ellos. 1 Corintios 4:9, Efesios 3:10, entre otros, pero solamente voy a leer uno de ellos. 1 de Pedro 1, versículos 11 y 12. En resumidas cuentas, lo que ese pasaje dice, lo que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento es acerca de la persona y de la obra de Cristo. Y lo que ahora oís, está Pedro escribiendo en el Nuevo Testamento, y lo que ahora oís de nosotros los apóstoles, que es acerca precisamente lo mismo, de la persona y de la obra de Cristo, pues todas esas cosas, dice 1 de Pedro 1, 12, todas esas cosas son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mirar los ángeles. Es decir, ellos son testigos de lo que Cristo está, de lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario y además de cómo Cristo está aplicando su obra de redención por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué nos habla entonces este detalle? ¿O es simplemente un detalle allí curioso, digamos, o nos habla de algo más? ¿De qué nos habla ese detalle de que estos dos querubines están testificando y observando ese propiciatorio en el tabernáculo? De que el propósito redentor de Dios se está llevando a cabo, llamando a todos aquellos que han de ser salvos por la predicación del Evangelio. Y de que Dios, además, no lo está haciendo de una forma fría, de una forma mecánica, de una forma indiferente, sino que ha puesto todo su amor en este acto redentor, en esta obra redentora de miserables, pobres pecadores como somos nosotros. Fijaos en el caso del Señor Jesucristo. Cuando leemos allí en Lucas 22, 15, cuando Él instituyó la Santa Cena, la Mesa del Señor, y está allí tomando con los apóstoles. Y dice Lucas 22, 15, ¿cuánto he deseado? Por el tiempo no me puedo desear en la profundidad de esta palabra. De hecho, estuve haciendo para mí mismo un estudio de esta palabra y me vi tentado, pero al ver cómo se desarrollaba todo este tema, pues tuve que cortar bastante, ¿no? Por causa del tiempo. Pero literalmente esta palabra, cuando dice ¿cuánto he deseado?, literalmente significa anhelar, ansiar, codiciar, en el buen sentido de la palabra, codiciar. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué estaba deseando comer esa Pascua? Porque delante de él tenía la cruz. La cruz, la cual él tomó y en la cual sufrió por nosotros, por su pueblo. Pero además también no solamente ese anhelo de él llegar a la cruz para morir por nosotros, sino además también anhelo de que nosotros, a través de su sacrificio aplicado a nuestros corazones, a nuestras almas, también no solamente fuésemos redimidos, sino que también fuésemos redimidos finalmente, es decir, estuviésemos con Él en la gloria. En su oración sacerdotal, lo que solemos llamar su oración sacerdotal, Juan 17, dice allí en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Y una vez más, pues por interés propio, me vi tentado para desarrollar y estudiar qué es lo que el Señor está diciendo allí. Y también, pues por causa del tiempo, me voy a cortar y simplemente decir esto. La palabra allí, quiero, literalmente, en el griego, es la palabra celeo. ¿Por qué la digo en griego? Porque nos suena, ¿verdad? Celeo. Viene de lo que nosotros llamamos la palabra celo, o tener celo. Eso es lo que tiene allí en mente el Señor. Padre, aquellos que me has dado, tengo el celo de que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y cuando está hablando allí de que los ángeles anhelan, o los querubines mirando hacia el propiciatorio, es decir, lo que implica ese propiciatorio. Y como vimos, el propiciatorio es esa sangre que es presentada en la misma presencia de Dios, que nos habla de Cristo habiendo ascendido a la diestra del Padre, viviendo para siempre, para interceder por nosotros y para interceder por todos aquellos que han de creer por la palabra del Evangelio y ser añadidos a la Iglesia, aquellos que han de ser salvos. Nos habla del gran anhelo de los ángeles, incluso testificando aquí como testigos competentes de que el Señor sigue llevando a cabo su redención a través del mensaje del Evangelio que ha de ser predicado. A la luz de esto, yo pregunto, ¿tenemos nosotros ese mismo anhelo de ver que los pecadores sean salvos, de que igual que los ángeles anhelan ver como un pecador, ¿qué es lo que dice allí el Señor en Lucas 15? Que hay gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Tenemos nosotros ese anhelo de mirar, por supuesto no solamente mirar, sino además, como dice allí, ser testigos competentes, es decir, competentes porque nosotros mismos hemos experimentado la salvación y vamos con el mensaje del Evangelio a otros. Y deseamos, anhelamos, tenemos el celo del Señor de ver que otros también se convierten. Fijaos el apóstol Pablo. Ciertamente el anhelo del corazón, de mi corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si preguntásemos a Pablo, bueno, ¿qué es lo que te empuja en ese celo, en ese anhelo? ¿Qué es lo que te empuja a tener ese celo, ese anhelo? Pues su respuesta es esta. El amor de Cristo nos constriñe, nos lleva, nos empuja, nos motiva, nos cela. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo es nuestro propiciatorio, aquel que nos ha dado una salvación, la salvación segura y certera, y no importa lo grandes pecadores que éramos y que somos, sino que Él nos ha salvado, eso no nos debe llevar a nosotros, como fue el caso del apóstol Pablo, quien era el primero de los pecadores. No nos debe llevar en este anhelo de ver a otros también salvos. La pregunta entonces es, ¿cómo se expresa ese anhelo? ¿Tiene materialización ese anhelo? Los ángeles no solamente anhelan mirar esas cosas, sino que Dios dice que los ha puesto como ministros para servir a favor de los elegidos. Están allí ocupados en lo que es la redención del Señor. El Señor también les ha dado ese privilegio. Y a nosotros nos ha dado también el gran privilegio no solamente de salvarnos, sino de poner ese gran tesoro en vasos de barro como nosotros, para ir predicando el Evangelio. ¿Vamos predicando el Evangelio? ¿Oramos por aquellos que están a nuestro alrededor, familiares, vecinos, etcétera, etcétera? ¿Dónde está ese anhelo? ¿Y cómo se expresa si está en nuestros corazones? Y déjame decirte también que si estás aquí en esta tarde sin Cristo, juntamente conmigo se unirán pues todos los que tienen este anhelo. Es mi anhelo de que si aún estás sin Cristo, vengas a Él y le recibas como tu Salvador personal. Mi deseo, mi anhelo y mi oración al Señor es que también seas salvo en Cristo. Ahora, también hay aquí otro aspecto más en cuanto a estos querubines. No solamente eran dos, eran querubines, hemos visto lo que significa. No solamente eran dos querubines, sino que además también dice aquí que eran dos querubines mirando, que lo hemos visto, hacia el arca cubierta con el propiciatorio. Dos querubines que dice allí que están mirando hacia abajo, hacia lo que es la cubierta del arca. Y por eso algunas traducciones lo traducen como cubierta. Porque, como dice allí, el arca, el propiciatorio cubría el arca. Versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando estuvimos tratando, estudiando el arca, vimos que más adelante el Señor ordena a Moisés que meta tres cosas dentro del arca. No sé si os acordáis. Estas tres cosas eran la urna con maná. Cuando el pueblo iba allí por el desierto, el Señor les dio maná. Dice que el Señor, que fue para testimonio de ellos, que Aarón, dice que Aarón pusiese dentro del arca una urna con maná. El segundo objeto era la vara de Aarón que reverdeció, y allí estaba también que se puso. Y el tercer objeto era las tablas del testimonio o las tablas de los diez mandamientos, las dos tablas de los diez mandamientos. Entonces tenemos esas tres cosas que fueron metidas en el arca. Pero la pregunta es, si esas tres cosas fueron metidas en el arca, ¿por qué el Señor, todo es inspirado por el Señor, por qué concretamente obvia, omite en este punto, las otras dos cosas, los otros dos objetos, y menciona concretamente uno de ellos? Las tablas de la ley. Las tablas, o como dice aquí, el testimonio. Las tablas del testimonio, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que son una y la misma cosa. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar. Pensemos, por un momento, en el arca sin propiciatorio. El arca, como dije, no era un cubo, sino que era una caja. Una caja sin tapa. Entonces, pensando como está aquí enfocado, la ley que estaba dentro del arca, sin tapa, lo que Dios vería sería, porque el lugar santísimo era donde moraba la gloria de Dios, la santidad de Dios. Con el arca sin tapa, lo que estaba allí representado era la ley. Una ley que el hombre, que nosotros todos y cada uno de nosotros hemos quebrantado. Y entre la ley y Dios no había nada que tapase. Las justas demandas de la ley que hemos quebrantado. Por tanto, eso testificaría de condenación. De condenación. Como dice la ley expresa la justicia de Dios y demanda la muerte de su violador. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Pero gracias a Cristo, la ley quebrantada ha sido cubierta con su sacrificio propiciatorio. Y allí está ese propiciatorio que nos habla de la sangre de Cristo que es presentada delante de Dios como el único y suficiente y todo mediador entre Dios y los hombres. De modo que cuando Dios miraba, y lo tenemos allí representado por esos querubines, cuando miran hacia el arca, lo que está encima del arca es la tapa, como dice allí, que cubre. El propiciatorio lo pondrás encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Era la cubierta, era la tapa, lo que cubría lo que había dentro del arca. Y aquí lo que está enfocado es la ley de Dios. La ley de Dios. Lejos de ver las tablas del testimonio, lo que había era el propiciatorio rociado con la sangre del sacrificio en el gran día de la expiación a favor del pecador. Sin Cristo y su sacrificio, todos aquellos que están sin Cristo son, bajo este cuadro, son presentados delante de Dios como estaría ese arca sin tapa. Es decir, la ley delante de ellos demandando justicia, demandando obediencia perfecta, y si no es obediencia perfecta, y si no se puede obediencia perfecta, lo que es las consecuencias del violador de esa ley, la ley de Dios. Y nos habla y te habla de condenación. Cuando leemos allí, y se quedó allí, porque le pedí que leyese hasta el versículo 16 de Juan 3:16, pero si seguimos leyendo, en el versículo 18 dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, es decir, el que no tiene a Cristo entre él y Dios, esa tapa del propiciatorio, está la ley. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que esto significa es que no hace falta esperar para que en el día del gran juicio final se determine, tal vez, si serás condenado o no. Sino que dice que ahora mismo estás bajo la ira de Dios si estás sin Cristo. Y por tanto bajo tus pecados y en la muerte de tus pecados. Pero en unión con nuestro Señor Jesucristo estamos aceptados. Efesios 1, aceptos en Cristo el amado. Por esa razón, si estás sin Cristo, de lo que nos habla aquí el propiciatorio, con del arca, con el propiciatorio, los querubines mirando hacia abajo, siendo testigos competentes de la gran redención que el Señor está llevando a cabo, llamando a pecadores a través del Evangelio, del mensaje del Evangelio, es este mensaje. Que necesitas urgentemente venir a Cristo para recibirle como tu Salvador personal. Recibirle por la fe en arrepentimiento de tus pecados. Porque ¿sabes lo que ocurrirá? Fijaos cómo termina cuando habla de los detalles del propiciatorio. Y en realidad aquí ya está unido el arca y el propiciatorio. versículo 22. Cuando el sumo sacerdote Aarón se acercaba el gran día de la expiación, una vez al año se entraba al lugar santísimo, entraba y estaba el arca, y sobre el arca el propiciatorio, por tanto podía tener comunión con Dios. Y la sangre era rociada sobre el propiciatorio, la sangre del sacrificio. Por tanto, tenía comunión con Dios. Es decir, si te acercas a Dios por medio de Cristo, recibiéndole como tu salvador personal, ¿qué ocurrirá? Fijaos versículo 22. Y de allí, de ese punto de encuentro entre Dios y los hombres, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Cuando el hombre fue echado del Edén, allí se rompió la comunión con Dios. A menos que, como hizo allí, el Señor proveyó sacrificio para que Adán y Eva fuesen reconciliados de nuevo con Dios. Pero sin embargo, aquí está la maravilla de la misericordia de Dios. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare. ¿Y qué manda el Señor ahora? Dice allí, Hechos 17, que habiendo pasado por alto el pecado de los hombres, Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y ese es el mensaje del Evangelio, que habiendo Cristo realizado, consumado la obra de salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y haber derramado su sangre en rescate de los pecadores de su pueblo, te llama a ti en esta tarde, a que recibas a Cristo como tu salvador personal, sabiendo y descansando que en Él tienes, puedes tener y tendrás una salvación certera, una salvación segura. Porque Él dice, no podrás tener, sino dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Que así sea. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta salvación tan grande que tú has obrado a través de tu Hijo Jesucristo. Tal es tu amor hacia pobres, miserables, indignos pecadores como somos nosotros, que tal fue tu amor que entregaste a tu Hijo unigénito, el Dios de la gloria, el Hijo amado, para morir en la cruz del Calvario, siendo